El espacio, sabemos que está con muchísimo trabajo y siempre es un placer hablar con este gran periodista que es Walter Gobar, especializados en temas internacionales. Walter, ¿cómo estás? Jorge González te saluda, buenos días.
Hola, buenos días Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, gracias por este contacto, Walter. Bueno, contanos las últimas novedades sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y de qué se trata esto que dijo Putin de la ley marcial en cuatro regiones ucranianas.
Bueno, a ver, por un lado, lo que hay que tratar de entender es que, en general, en Occidente, estamos bajo una situación de censura. Digo esto porque realmente la información que nos llega generalmente viene de fuentes de la OTAN, ¿no? Es decir, hay inclusive en las redes sociales una especie de clausura de lo que son las fuentes informativas alternativas. Entonces es difícil contrastar determinadas versiones sobre cuál es la situación del conflicto. Uh-huh. Digo esto porque, por ejemplo, durante semanas se estuvo asustando a la gente con que Rusia iba a desatar una guerra nuclear.
Sí, la verdad. Nuclear.
Y hoy, digamos, muy suelto de cuerpo, el Jens Stoltenberg, que es el titular de la Alianza Atlántica, de la OTAN, dijo de que no hay ningún peligro de que Rusia utilice armas nucleares. Con lo cual, uno ahí se puede dar cuenta de que estuvieron, de alguna manera, jugando con los miedos de la gente en función de lograr determinada actitud y determinada percepción en cuanto al conflicto, digamos, sin ningún tipo de seriedad y sin ningún tipo de basamento, porque, digamos, alimentaron una especie de rumor o de fake news, si se quiere, y después, muy sueltos de cuerpo, la desmienten sin tampoco dar mayores precisiones por qué la desmienten o cuál fue el error anterior. Yo creo que lo de la ley marcial tiene que ver con que, al menos desde mi perspectiva,
sí,
hubo algunos errores de cálculo militares por parte de Rusia, fundamentalmente al comienzo de la operación militar, porque Putin la concibió como una operación quirúrgica. Estos eufemismos de operaciones quirúrgicas generalmente se utilizan para operaciones cortas, de breve duración, que no implican el estacionamiento de tropas en el terreno, sino que es entrar y salir, muy al estilo de lo que suelen ser, por ejemplo, las operaciones que hacen los israelíes en la Franja de Gaza, para dar un ejemplo y que se entienda, digamos. Evidentemente, este error de cálculo del gobierno ruso tiene que ver con que no se evaluó, digamos, la capacidad real de resistencia ucraniana, ni tampoco toda la ayuda militar, asesoramiento militar, asesoramiento en términos de espionaje y también de aprovisionamiento de material bélico que recibió Ucrania por parte de los miembros de la OTAN y fundamentalmente de los países europeos. Con lo cual, Rusia ya ha tenido que cambiar, digamos, esta es la tercera vez que cambia el jefe de operaciones. Creo que en la operación esta quirúrgica inicial no estaba pensado un ataque, masivo, sino que en realidad el mismo nombre de operación quirúrgica indicaba que se intentaba, atacar los centros militares, los centros de comando y control, fundamentalmente de lo que se llama las brigadas Azov, que son estos grupos neonazis que están, metidos dentro del ejército y la sociedad ucraniana. Después, en el primer cambio de jefe militar se trajo a un especialista que tenía, digamos, experiencia en combate urbano en Siria. Eso evidentemente tampoco dio resultado y fue allí donde en las últimas semanas Rusia comenzó con estos bombardeos en alfombra, es decir, bombardeos mucho más indiscriminados si bien contra intentando siempre preservar a la población civil, pero donde habitualmente también las bajas obviamente son terminan también siendo los civiles. Yo creo que la idea o la decisión de utilizar, aplicar la ley marcial en determinadas regiones tiene que ver con digamos la posibilidad de juzgar bajo leyes militares a los colaboracionistas. Cuando se habla de colaboracionistas,
sí,
por ejemplo, ocurre que en determinados lugares la población civil, no estoy justificando, estoy simplemente explicando, sí, sí. La población civil brinda indicaciones sobre las posiciones rusas, porque además ahora esto es bastante más sencillo hacerlo porque se hace a través de un teléfono celular, digamos, con los sistemas de GPS de un celular. Entonces, digamos, creo que tiene que ver en gran parte con este problema, digamos, que enfrentan los rusos en el control de la población civil en determinados lugares. No creo que tenga tanto que ver con la capacidad de combate, sino con esta forma, digamos, de resistencia o de colaboración a la que se enfrentan, digamos, que es más bien, digamos, en algún sentido subterránea, ¿no?
Claro. Walter, ¿cómo tomás, a propósito del relato que muy interesante, que hablabas de esto del cambio de mando de algunos de los que, digamos, se tenían que encargar de la parte estratégica de Rusia, lo que dijo Zelensky, que dijo que la parte armamentista de Rusia está debilitada? ¿Cómo evaluás lo que dijo Zelensky? Y este cambio de algunas cuestiones relacionadas a lo que ibas relatando, ¿marca un cambio de rumbo, una cierta debilidad por Rusia, o es parte de este conflicto que es ir sobre la marcha, digamos, cambiando?
No, yo creo que son, digamos, lo marqué de entrada como un error en la evaluación,
sí,
militar. Pero creo que por el contrario, no me ocupé del análisis estrictamente militar. En otro sentido, en el sentido más político, yo creo que Rusia se está logrando imponer, no solo en Ucrania, sino en general, porque creo que finalmente, por ejemplo, todas las sanciones supuestamente que iban dirigidas hacia Rusia terminan afectando más a los aliados de Estados Unidos que a la propia Rusia.
Claro, sí, sí.
Digamos, las situaciones que se están viviendo de inflación, de alza de precios, de precios de los combustibles, los problemas de falta de energía que se están viviendo a tal punto que, por ejemplo, en Alemania el ministro de Salud ha tenido que anunciar el posible cierre de hospitales por el tema de los costos de la energía. Las manifestaciones que se están dando en Francia a raíz, entre otras cosas, del aumento de un elemento tan tan básico como el pan, la famosa baguette francesa, que aumentó de un euro a un euro con 30, digamos, por esa diferencia de 30 centavos que parece poco, pero que los franceses consideran que es mucho.
Hablan de inflación ya en Francia.
Tienen una inflación igual a la nuestra, con la única diferencia que la de ellos es de 6% anual, mientras la nuestra es de 6% mensual. Demuestran que, digamos, la estrategia geopolítica de la OTAN ha fracasado.
Claro.
Rusia, contrariamente a lo que se piensa, porque el problema justamente tiene también que ver con lo que mencionaba al comienzo, el tema de la censura y la visión única. Rusia en este momento está vendiendo más energía y combustible que nunca, entre otras cosas a través de Turquía. Es decir, ha habilitado otras vías de venta de su energía, con lo cual no se ha visto perjudicada. De hecho, la moneda rusa, el rublo, se ha mantenido estable, inclusive en su convertibilidad con el oro, ¿sí? Mientras que la libra británica ha caído a valores históricos, mientras que el euro europeo también ha caído a valores históricos, y esto habla, digamos, de cuáles son los, entre comillas, no sé si llamarlo beneficiarios o perjudicados, pero digamos, quiénes son los que están siendo finalmente más afectados por las sanciones y por la propia guerra, ¿no?
Claro, sí, sí. Además, Walter, queda claro que desde el principio siempre hubo censura y siempre, por decirlo popularmente, se le pegó a Rusia por tomar la decisión de invadir cuando, como que había un bueno y un malo, cuando en realidad hay matices y fue una cuestión de mucho tiempo que venía anunciando Rusia, venía advirtiendo a Ucrania de la situación que se...
En realidad no te contesté lo de Zelensky. Lo que pasa es que yo la verdad que me parece que Zelensky es una suerte de marioneta de la OTAN. Uh-huh. Porque Zelensky estuvo, hay que recordar que bastante al comienzo de la guerra, no me acuerdo si habían pasado ya un mes o si fue a las 3 semanas más o menos, Zelensky estaba dispuesto a sentarse a una mesa de negociaciones. De hecho, Putin está en cada uno de sus discursos, Putin dice, nosotros nos vamos, en el momento en que nos llamen, nosotros nos vamos a sentar a una mesa de negociaciones. Los que impidieron que Zelensky se sentara a esa mesa de negociaciones fue Estados Unidos y la OTAN.
Claro, sí.
Y además, digamos, si vos seguís alimentando a Ucrania con armamento, con asesoramiento militar, con información satelital de inteligencia, bueno, en realidad lo que estás haciendo es prolongar un conflicto, porque la OTAN, digamos, la estrategia de la OTAN es prolongar un conflicto que saben que, digamos, a la corta o a la larga, con mayor o menor pérdidas rusas, Ucrania lo va a perder.
Claro, sí, sí, es verdad.
Pero, digamos, de lo que se trata en realidad es de hacerle pagar el mayor costo político posible a Putin, cuando tampoco se ve de que Rusia no está aislada. Rusia puede estar aislada en el contexto europeo, pero Europa no es el mundo. De hecho, Putin ha participado en las últimas semanas en varios foros internacionales, foros económicos. Se ha reunido, por ejemplo, con el emir de Qatar. Ha hecho acuerdos con Arabia Saudita, que hasta hace pocas semanas era un aliado casi indestructible con los Estados Unidos. Y los acuerdos que ha logrado con Arabia Saudita son de tal magnitud que Biden le acaba de retirar una invitación al príncipe heredero saudita para entrevistarse con él, porque justamente en represalia por la cercanía de Arabia Saudita, claro, con Rusia. Y el otro país que está jugando un papel de suma importancia y que es miembro de la OTAN, que es Turquía, va a ser el canal a través del cual muchos países van a recibir el gas ruso, que no van a recibir los países europeos que sigan, digamos, adhiriéndose a las sanciones establecidas por la OTAN. Uh-huh. Con lo cual termina siendo un boomerang en el cual los europeos se ven más perjudicados que los propios norteamericanos. Esto es lo paradójico, digamos, que Estados Unidos de alguna manera ha convertido a los europeos en una suerte de rehenes de su política exterior y de la guerra que el propio Estados Unidos propició. Lo que pasa es que Estados Unidos, después de lo que fue la derrota en Afganistán, no puede tampoco darse el lujo de sufrir una segunda derrota en Ucrania, menos aún porque Biden ha invertido mucho dinero en la guerra en Ucrania. Y Biden, no hay que olvidar que en el mes de noviembre va a una elección de medio término en una situación social y económica muy compleja también dentro de los Estados Unidos y con una opinión pública muy dividida dentro de los Estados Unidos, porque no olvidemos que la mitad de los norteamericanos siguen apoyando a Donald Trump.
Exactamente. Walter, gracias por este contacto, un lujo, y te agradecemos siempre que tengas un espacio y nos brindes este increíble análisis sobre lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Tenemos un abrazo, Walter.
Un abrazo para todos ustedes.
Que andes muy bien.
Hasta cualquier momento.
Walter Gobar, periodista internacional, un lujo que nos damos aquí.